Atrapados en la red. Onda Madrid.
Vamos, John.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos las tardes de los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en nuestro portal en www.ondamadrid.es. Si tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico, toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es, y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, amigos, programón el que hemos preparado para todos vosotros en la tarde de hoy. Veréis que vais a disfrutar con la tecnología como lo hemos hecho nosotros preparando el programa de esta tarde. Tenemos contenidos para todos los gustos y, por ejemplo, y para empezar y abrir boca, pues nos vamos a dar una vuelta por el mundo de José Antonio. Ya sabéis que en su Curio Software nos da una serie de consejos, utilidades o aquellas páginas que le han resultado de interés durante toda la semana para ponerla a vuestra disposición. Y hoy iba a hablar de un tema que le pedimos la semana pasada, y es herramientas, utilidades que nos permitan ahorrar el consumo energético de las baterías de nuestros dispositivos. Ya sabéis que este fin de semana se ha celebrado en Madrid la Game Week 2014, la segunda edición, y ha sido un éxito para empresas, desarrolladores de videojuegos y, por supuesto, para los jugones. Se han dado cita en Madrid, como os decía, durante estos tres últimos días. Hoy vamos a tener la suerte en Atrapados en la Red de hablar con el Product Manager de PlayStation, Javier Borrego, que vamos a hablar con él al respecto de la Liga PlayStation, que se ha puesto en marcha con cuatro de los títulos más importantes para todos vosotros, entre ellos, como no podía ser de otra manera, FIFA 15. Y muchos de vosotros que estáis usando líneas aéreas últimamente y que de aquí a las vacaciones de Navidad seguro que contratáis algún vuelo para algún destino interesante, pues nos habéis oído hablar aquí a los chicos de Atrapados en la Red que muchas de estas compañías ofrecen servicios de conexión a Internet. Hoy vamos a conocer, gracias a un responsable de Rumbo, cuáles son esas tarifas que aplican las compañías aéreas cuando uno quiere disponer de conexión de datos durante su vuelo. Y una nueva amenaza tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Se trata de Sandworm, y vamos a hablar con Luis López, responsable de negocio de ciberseguridad de Tren Micro, quien nos va a comentar de manera general qué es este Sandworm y cómo afecta a los sistemas y cómo protegerse, lógicamente. Como os decía, y como hemos tenido aquí a la vuelta de la esquina la Game Week, vamos a conocer de la mano de Chili Kids, que es una nueva aplicación que va a poner en manos de los chavales la capacidad de aumentar su creatividad y, por supuesto, jugar. Hablaremos con Nea Bautista, CEO de Chili Kids. Con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, vamos a comentar temas de rabiosa actualidad. Por ejemplo, el tema que ha traído mucha controversia, dada que compañías grandes facilitan la conciliación familiar a muchos de sus empleados. En este caso, además, la polémica viene dada porque tanto Facebook como Google y otras compañías han puesto a disposición de sus empleadas en Norteamérica una página que les permite congelar sus óvulos para dejar su etapa de fecundación para más adelante, cuando sus tareas profesionales se lo permiten. Veremos a ver cuál es el punto de vista en este caso de la Asociación de Internautas. Y hoy en nuestro blog, Carlos Honorato va a hablar acerca de, o se hace una pregunta, y es que si estamos locos, y si estamos locos por todos los gadgets que utilizamos en nuestra vida cotidiana, los podómetros, los gadgets que vienen incorporados a prendas de vestir y que nos dan información acerca de nuestros biorritmos cardíacos, etcétera, temperatura, en fin, vamos a ver si no nos volvemos locos. Y por último, nos damos una vuelta por León. Hoy no vamos a hablar con Marcos Gómez, vamos a hacerlo con el director general de Inteco, Miguel Rego, con quien vamos a comentar la 8ª edición de ENISE. Ya sabéis que es la estrategia de ciberseguridad nacional que va a estar a examen durante las próximas fechas en León. Y lógicamente vamos a conocer de primera mano cuáles son los eventos que se van a dar cita durante estos días en León. Comenzamos. Llegó el momento de saludar a nuestro amigo José Antonio Hidalgo. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues decía yo que nuestros oyentes han de permanecer muy atentos a esta sección en el día de hoy porque son muchos los que hacen consumir muy rápido la batería de sus dispositivos móviles y hoy nos vas a dar las claves o cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a optimizar el consumo de batería, ¿no?
Pues sí, además lo voy a hacer para las dos plataformas ahora principales que hay en el tema de dispositivos móviles, unas Android y otras iOS. Entonces vamos a empezar por Android, si os parece. Vamos a empezar por un programa que se llama Juice Defender. Tiene una versión gratuita en el Google Play y otra de pago. La diferencia de una y otra es pues un poquito el tema de la publicidad por la que, digamos, se alimenta dicha aplicación. Y bueno, pues en todo, como en todas las aplicaciones, tiene un modo por defecto, que es la mejor manera de ganar esas preciadas horas extra de batería, y luego aparte tiene una completa personalización del interface para usuarios un poquito más avanzados. Se integra fácilmente con widgets y atajos en el propio escritorio, y bueno, pues la verdad es que está bastante bien a la hora de ahorrar energía, ya que podemos ahorrar más o menos un 40% de energía, que la verdad es que está bastante bien. Y bueno, pues si vas a daros cuenta, más o menos una batería nos dura un día, pues más o menos duraría un día y medio, o sea que la verdad es que es bastante buena la aplicación. Luego tenemos también otra que se llama Battery Booster, que también es gratuita en el Google Play, y bueno, pues puedes activar también la configuración estándar y una personalizada, que también es totalmente gratuita, no hay versión de pago. Luego está también una que está, tiene bastante renombre, que es el Easy Battery Saver, que ahorra tu batería también pues, con una programación incluso de que cuando nos vayamos a dormir podamos desconectar la batería, o sea, pues tipos de conexiones como el Bluetooth, el Wi-Fi, incluso los tonos de llamada, y tiene cuatro modos de ahorro predefinidos: un modo de ahorro general, uno inteligente, uno super ahorro, que incluso te baja el brillo de la pantalla, y un modo avanzado. Y luego, por ejemplo, tenemos una aplicación que además, de hecho, yo también la tengo instalada, que se llama Wi-Fi-Matic, sí. Que lo que nos permite esta aplicación es que cuando nosotros, por ejemplo, salimos del entorno Wi-Fi de nuestra casa o de cualquier sitio, si por ejemplo nosotros hemos configurado la Wi-Fi en nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, la casa de algún familiar o otro tipo de conexión Wi-Fi, cuando nosotros salimos de ese tipo de cobertura Wi-Fi, nos desconecta la conexión Wi-Fi, nos pasa conexión de datos y viceversa, y lo que nos permite esto es que, bueno, de la otra manera, digamos, tendríamos el Wi-Fi y los datos activados, pues conmutar entre uno y otro dependiendo de dónde estemos conectados. Y además lo bueno que tiene es que está diseñada para no consumir batería, porque lo hace a través de la triangulación de telefonía móvil y de nuestro operador, y no gasta batería, o sea que es una muy buena opción también.
Qué bueno. Bueno, pues yo creo que con estos consejos y con estas herramientas podemos sacarle mucho más rendimiento a la vida de nuestra batería, y es que ya en los propios sistemas operativos de Android vienen incorporadas utilidades que te permiten ver cuáles de las aplicaciones son más exigentes en el consumo de batería o en cuáles de ellas se ha gastado un porcentaje la batería del sistema, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, aparte de estas aplicaciones que tengan los propios fabricantes, bueno, pues hay otros fabricantes que no las tienen, pues la verdad es que es una muy buena opción a la hora de dar batería y de no darnos esas sorpresas de que cuando voy a hacer una llamada o voy a intentar conectarme a internet, pues me veo que tengo un 3%, un 5% de batería y no puedo hacer nada.
Ajá. Bueno, José Antonio, más o menos a ti de media, porque a mí no me dura nada, pero a ti de media, ¿cuánto te suele durar una batería de dispositivo?
Pues mira, yo tengo ahora mismo una batería de 3.000 miliamperios y más o menos con un uso normal llego al día. Si intentara aguantarlo un día y a lo mejor 3 horas, 4 horas, tendría que estar cargando el dispositivo, aunque según lo que estoy viendo en internet es conveniente que no dejemos cargando la batería toda la noche, que es otra de las recomendaciones, sino que lo hagamos cuando nosotros estamos despiertos y controlemos que esa carga llegue al 100% y la quitemos para intentar que la batería esté dañada lo menos posible.
O sea, que que lo que hago yo es una mala práctica, por ejemplo. Yo lo
sí,
que hago
sí,
es...
no, pero lo hacemos todo el mundo. O sea, yo me incluyo, que yo la dejo por la noche, el móvil sigue en carga, y entonces dicen que es conveniente que cuando nosotros veamos que ya el móvil a lo mejor tiene muy poca carga, cargarla en tiempo real cuando estemos nosotros, digamos, en una actividad de trabajo en nuestras casas, pero nunca dejarlo cargado por la noche, que no es lo conveniente y es lo que hacemos casi todo el mundo.
José Antonio, también tenías para contarnos consejos útiles para todos aquellos, nos hemos centrado en el mundo Android en cuanto a las aplicaciones, pero también tienes consejos para todos aquellos que tengan iOS, ¿no?
Pues sí, también para los que tengan iOS, desde que salió el iOS 7, pues bueno, en una modificación del sistema operativo hay ciertas aplicaciones que lleva el propio sistema operativo marcadas además por defecto, que hacen que se consuma nuestra batería. Una de ellas es el Parallax, que es una innovación en el diseño del sistema operativo, que es como si fuera un fondo de pantalla animado que nos hace ver profundidad en el sistema operativo. Entonces, esto pues lleva mucha carga de batería o consumo de batería, entonces dicen que es bueno desactivarlo a través de los ajustes generales del propio sistema operativo. Luego, por ejemplo, también el AirDrop, que es para compartir a través de nuestra transferencia de datos, pues ya sea por Bluetooth, ya sea Mac o los propios iMac. También, por ejemplo, pues la red de Wi-Fi, que si no tenemos ahora mismo que ver nada en internet, tenemos la conexión Wi-Fi totalmente conectada y está consumiendo también energía. Y luego otra de las cosas, que eso también pasa también a nivel del sistema de Android y de iOS, es que, por ejemplo, las notificaciones push, que esto voy a explicar a la gente lo que es, que nosotros cuando nos llega un correo nos lo notifican en tiempo real, pues que a lo mejor esa comprobación no nos la haga en tiempo real, sino que a lo mejor nos lo compruebe cada 15 minutos, cada 10 minutos, para que no esté comprobando continuamente el correo. El brillo automático, que también es combinado tanto para iOS como para Android, el que el brillo automático no esté activado, porque está utilizando el sensor de nuestro teléfono para controlar el brillo, y entonces, bueno, pues siempre ese uso lleva también una carga de energía y un deterioro de la batería. Y luego, por ejemplo, también pues actualizar manualmente las aplicaciones, no dejar que se actualicen de forma automática. Y luego también la localización de las aplicaciones, por ejemplo en iOS y también en Android esto pasa, muchas de las aplicaciones, como son el GPS o como otras, nos quieren notificar si por ejemplo son aplicaciones de comercio o algo, que estamos cerca de una zona, para mostrarnos las opciones de comercio de ofertas de esa zona, están constantemente haciendo conexiones, también sería bueno quitarlas para que no consumiera energía.
Bueno, por experiencia, ¿cuál crees tú que es la aplicación o componente del sistema de nuestros smartphones que nos consumen más batería?
Pues mira, en primer lugar es el propio sistema Android, que bueno, pues tiene ahí su sistema de, digamos, de alertas y de constante vigilancia, y luego lava la pantalla, que hay mucha gente que tiene este brillo automático, entonces bueno, dependiendo muchas veces que nos cambiamos de un entorno a otro y va ajustando la pantalla, pues consume bastante. O sea que yo recomiendo que bueno, en el sistema Android veamos qué tipo de aplicaciones nos estamos utilizando y digamos esas aplicaciones las matemos y no estén en ejecución. Y luego que el brillo automático lo quitemos y hagamos un brillo manual de acuerdo a pues un poquito a la zona en la que nos encontramos en ese momento.
Bueno, pues con estos consejos que nos has dado, esperemos que primero aprovechemos estas buenas prácticas para hacer la carga de la batería, porque alargaremos su vida y por consiguiente también la duración a lo largo de una jornada de trabajo. Y por otro lado, todas esas herramientas que nos puedan aportar valor a la hora de reducir el consumo energético, porque irá en beneficio de todos. Primero, larga vida para la batería y también ahorro energético, porque gastaremos menos al realizar las recargas, ¿no?
Pues sí, por supuesto.
Bueno, José Antonio, pues un placer como siempre. La semana que viene estaremos aquí con más noticias, ¿te parece?
De acuerdo, un saludo para todos. Hasta luego.
This is International. Big Mega Radio Smasher.
Bueno, pues muchos de vosotros, lógicamente, precisáis realizar el uso de servicios de conexión a datos cuando uno se encuentra, pues, volando, y son muchas de las compañías aéreas que ofrecen este servicio de conexión Wi-Fi a bordo, y hoy vamos a conocer de la mano de Rumbo, pues, a través de su subdirectora de marketing de Bravo Fly Rumbo Group, Virginia Barbancho, cuáles son estas posibilidades. Muy buenas tardes, Virginia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues encantados de recibirte aquí en la sintonía de Onda Madrid, y sobre todo con algo con lo que hemos venido hablando muchísimo tiempo atrás al respecto de los servicios de conexión a través de, lógicamente, de la aeronave, de los servicios de la aeronave, a internet para los pasajeros, y bueno, ya es una realidad, y además tenemos un poco una estimación de costes de lo que puede costar este servicio en diferentes aerolíneas, ¿no?
Sí, efectivamente. En Rumbo, bueno, sabemos que la necesidad de estar conectado prácticamente las 24 horas del día está ahí. Las aerolíneas, después de un tiempo hablando del tema, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento se podrá navegar y demás, pues ya por fin han conseguido encontrar la manera e implementarlo en sus aviones. Y lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, hacer un rastreo de los servicios de Wi-Fi a bordo que ofrecen las distintas compañías aéreas europeas o internacionales, para poder facilitarle, pues, a nuestros clientes que reservan sus billetes con Rumbo una idea de cuánto podría costarles, en qué aeronaves podrían conseguirlo y cuáles son las aerolíneas que ofrecen este servicio dentro de sus servicios, uh-huh, dentro del vuelo, ¿no?
Oye, Virginia, entiendo que es directamente proporcional la duración del vuelo al coste del servicio de conexión cuando estás en la aeronave, ¿o no?
Bueno, realmente el hecho de ofrecer wifi o no depende en algunos casos de la longitud del vuelo, ¿no? De la extensión del vuelo. Pero el coste realmente nada tiene que ver con la duración del vuelo, sino más bien con la duración de la propia conexión.
Ya. Digamos que en España, yo no sé cómo estamos, tengo aquí la información que me habéis hecho llegar, y realmente no sé si en España ofrecemos este tipo de servicios en vuelos nacionales.
Bueno, realmente no depende tanto de que sean vuelos nacionales o no, sino de que sean vuelos de mayor o menor distancia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos, ¿no?, de compañías aéreas europeas que, independientemente de si el vuelo es doméstico o es internacional, ofrecen el servicio de Wi-Fi en determinadas clases, ¿no? Por ejemplo, en la clase de business ofrecen el Wi-Fi y en las demás clases no, independientemente, como te comentaba, de la duración del vuelo. Normalmente son los vuelos más bien de larga distancia y las tarifas más altas en las que ese servicio está disponible.
O sea, que en este caso podríamos decir que si uno quiere realizar un trayecto Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, e ir trabajando en los 40 y tantos minutos que dura el vuelo, realmente a día de hoy todavía no tenemos disponible en nuestro país ese tipo de servicios, ¿no?
A día de hoy, uh-huh, en principio, con las aerolíneas que hemos rastreado, no hemos visto casos de este tipo.
Bueno, ¿nos puedes dar una pincelada de cuáles son los servicios de conexión que ofrecen y un poco las tarifas, cómo oscilan las tarifas en función de las compañías aéreas que ofrecen este servicio?
Sí, claro que sí, claro que sí. Realmente el coste medio de la conexión de Wi-Fi varía, como te comentaba, entre aerolíneas, pero realmente la oscilación en cuanto a precios tampoco es tan grande, ¿no? No es fácil comparar unas aerolíneas con otras porque cada una sigue un poco un criterio distinto, ¿no? O bien en función de horas o bien en función de los megas que estén disponibles dentro de esa conexión, ¿no? Por daros solamente algunos ejemplos, Lufthansa ofrece este servicio de Wi-Fi a bordo para los vuelos de larga distancia, y a día de hoy el coste de esa conexión Wi-Fi en determinadas aeronaves, uh-huh, concretamente son tres modelos concretos, es de 10,95 euros por una hora de conexión.
Uh-huh.
Otro ejemplo de un tipo, pues bueno, de facturación distinta es el caso de TAP, la compañía aérea portuguesa,
sí,
que ofrece el servicio de Wi-Fi en vuelos a Europa, desde Portugal a Europa y a tanto a Norteamérica como a Sudamérica, y cuya tarifa es de 6 euros por 4 megas. Como te digo, pues los precios oscilan hasta el punto de que tenemos una serie, algunas aerolíneas, como por ejemplo en el caso de Europa, la compañía aérea Swissair, que ofrece la conexión a bordo totalmente gratuita con una tarifa de vuelo concreta, que es la Business Class.
Bueno, realmente,
bastante.
Claro, realmente, lógicamente, en función de la compañía y el servicio que nos ofrezcan, pues ya hemos visto el ejemplo que nos ponías, como la aerolínea portuguesa, que va en función del tráfico que uno realice, y en otros modelos, pues es tarifa ahora, y lo uses o no lo uses, pues es lo que te cobran por la tarifa. Lógicamente es un servicio que a simple vista puede parecer caro, pero también va orientado a un perfil muy concreto, ¿no?, de los pasajeros de la aeronave.
Efectivamente, a día de hoy el tipo de público objetivo que las compañías aéreas, no solo las europeas, ¿no?, sino también las compañías aéreas norteamericanas, asiáticas, etcétera, persiguen cubrir las necesidades del viajero de negocios más que del viajero de ocio, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista de utilizar la conexión wifi para trabajar y no para, en fin, consultar las redes sociales, leer el periódico, puede que el coste, pues bueno, sea algo más asequible, ¿no?
Bueno, pues Virginia Barbancho es su directora de marketing de Bravo Fly Rumbo Group. Muchísimas gracias y seguro que en nuestro próximo vuelo y a estos precios yo creo que de momento no vamos a usar los servicios de conexión a internet, aunque espero que en un futuro, lógicamente, se vayan ajustando los costes y finalmente acabe siendo pues una utilidad más que nos ofrecen las compañías aéreas cuando compramos un billete de avión.
Sí, sí, yo creo que así será. Al final, pues bueno, los precios se irán popularizando conforme las aerolíneas, pues bueno, vayan encontrando otros modos, ¿no?, de comercializarlas.
Seguro,
estoy segura.
Virginia, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues como sabéis, todas las semanas hacemos una sección de seguridad en colaboración con Inteco y suele pilotarla nuestro amigo Marcos Gómez, su director de Inteco. Hoy tenemos a un compañero de Marcos, al director general de Inteco, Miguel Rego, con quien vamos a hablar acerca del 8º Encuentro Internacional de Seguridad de la Información en ISE, que se va a celebrar en León los próximos 28 y 29 de octubre. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues encantados de recibirte en la sintonía de Onda Madrid. Ya sabes que Onda Madrid es vuestra casa y estamos encantados de mantener esta estrecha colaboración con vosotros tras, yo creo que unos 14 años ya aproximadamente, y semana a semana Marcos Gómez nos trae toda la actualidad en cuanto al mundo de la seguridad se refiere.
Pues muchas gracias. Nosotros estamos desde luego encantados de colaborar con vosotros y desde luego pues es un canal muy apropiado para hacer llegar los temas de ciberseguridad a la audiencia.
Oye, Miguel, decía que tenemos encuentro 28 y 29 de octubre, Paradores San Marcos de León, y además está enmarcado dentro de las acciones que se han organizado con motivo del Mes Europeo de la Ciberseguridad, ¿no?
Sí, así es. El mes de octubre es el mes que la Comisión Europea reconoce como el mes de la ciberseguridad y durante este mes, pues de alguna forma, todos los Estados miembros tenemos que hacer un esfuerzo extra para hacer llegar la cultura de ciberseguridad a todos los ciudadanos. El Encuentro Internacional de Seguridad de la Información pues es una de las iniciativas que se enmarcan dentro de este mes. Y bueno, pues este año la 8ª edición girará en torno a la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. De hecho, nuestro lema es la Estrategia de Ciberseguridad Nacional
a examen. Sí, señor. Bajo el lema. Muy buen lema, además, ¿eh?
Sí, sin duda es muy bueno. Como algunos de los oyentes o muchos de los oyentes sabrán, en diciembre del año pasado el gobierno aprobó esta estrategia, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que establece los objetivos fundamentales y las líneas de acción en las cuales el gobierno se focalizará sus esfuerzos pues para mejorar la seguridad del ciberespacio.
Oye, Miguel, dentro de esta estrategia de ciberseguridad nacional, muchos de nuestros oyentes que nos oyen hablar semana a semana de seguridad y les hablamos mucho acerca de ciberseguridad, ciberespionaje y demás, a muchos de ellos seguro que les interesa mucho saber, de la mano del director general de Inteco, cuál es el estado de salud de la ciberseguridad en nuestro país a nivel nacional, comparándonos, lógicamente, como siempre hacemos, con los países de nuestro entorno, es decir, aquellos que componemos la Unión Europea.
Pues la verdad que hemos tardado un poquito en relación con los países de nuestro entorno en tener esta estrategia, que es un documento marco que luego facilita el desarrollo de muchas iniciativas. Hemos tardado un poco, pero sí que es cierto que progresamos adecuadamente, ¿no? Digamos que a partir de la aprobación de la estrategia, como decía, en diciembre del año pasado, pues todos los organismos públicos del gobierno se han puesto de forma todavía más activa, si cabe, uh-huh, a desarrollar iniciativas. Y bueno, pues por ejemplo, en materia de protección de infraestructuras críticas, que en definitiva pues es el conjunto de medidas que tratan de mejorar el nivel de ciberseguridad, por ejemplo, de los operadores que trabajan en servicios esenciales, como puede ser el de energía, sí, ¿no?, el de agua, el de transporte, etcétera, etcétera, así hasta 12. Bueno, pues por ejemplo, todo el marco de protección nacional en esa materia pues es un caso de estudio, es decir, realmente claro, se toma como referencia.
Oye, Miguel, supongo que esto será top secret, que será información estrictamente confidencial, y si es así, pues entiende que yo la pregunta te la he de hacer, pero lógicamente puedes salir por donde quieras, en este caso se suele decir. ¿Podríamos decir que nuestras infraestructuras críticas, en este caso que tú has enumerado, energía, suministro de agua, etcétera, están realmente amenazadas y hemos sufrido ataques en un momento determinado y hemos contado con las defensas adecuadas para mantenerlas a salvo?
Pues no es una cuestión de alto secreto, es decir, es bastante conocido que los sistemas de información que soportan las infraestructuras críticas pues son objeto continuo de ciberataques, pero no solamente en España, sino que todos los países de nuestro entorno y sus operadores, que hay que tener en cuenta que el 80% de estas infraestructuras críticas recaen en organizaciones privadas, en compañías privadas, pues son objeto continuo o frecuente al menos de ataque. Y esto es así porque en realidad es mucho más sencillo poder hacer un ciberataque con un alto impacto que el poder, digamos, amenazarla mediante métodos, digamos, tradicionales, ¿no?, relacionados con ataques físicos. Hay que decir que esto es sabido y que también es cierto que las empresas españolas hacen un grandísimo esfuerzo por estar bien protegidas y por generar confianza a sus usuarios. Es decir, grandes empresas pues del sector de energía, del sector financiero, dedican recursos, personas, presupuestos, pues a estar mejor protegidas. Claro. Entonces, bueno, esto es un continuo, es decir, hay efectivamente ataques dirigidos hacia estos operadores, pero al mismo tiempo pues el nivel de seguridad y el nivel de esfuerzo que se pone para estarlo es alto.
Oye, Miguel, una cuestión relacionada con esta octava edición del Encuentro Internacional de Seguridad. ¿Quiénes os vais a dar cita durante estos días en León a tratar acerca de estos temas dentro de la agenda que habéis construido para los dos días?
Bueno, pues hemos intentado tener una muy buena representación del sector público y del sector privado como participantes, como ponentes. Y también hemos hecho un esfuerzo importante por traernos personas de referencia en el ámbito internacional. Por poner algunos ejemplos, bueno, pues las jornadas en sí las abren cuatro secretarios de Estado, lo cual oye, pues ya es una muestra del compromiso que tiene el Gobierno en esta materia. Pues está el secretario de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, el secretario de Estado de Seguridad, el jefe de Estado Mayor de Defensa y el secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia. Hay representantes de distintos organismos públicos, como te comentaba, también de empresas de referencia, de operadores de infraestructura crítica, y luego, como comentábamos, intentó también incorporar a esta discusión la experiencia internacional, y así tenemos, por ejemplo, un representante de Europol, en el panel correspondiente a la lucha contra el cibercrimen, tenemos un representante del FBI, tenemos representante del gobierno israelita en el panel de innovación tecnológica, porque Israel sin duda pues es uno de los casos de estudio en relación con casos de éxito en el cual hoy pues han conseguido organizar estructuras que fomentan la innovación tecnológica en el campo de la ciberseguridad. En fin, pensamos que hemos traído una representación completa y que los asistentes, bueno, al menos esa es nuestra aspiración, al final del día 29, pues tendrán la sensación de, bueno, pues conocer un poquito más, claro, y tener una perspectiva más amplia de esta cuestión.
Oye, Miguel, lógicamente en el marco y de alguna forma también para reconocer aquellos proyectos o emprendedores que están relacionados con el mundo de la ciberseguridad, habéis convocado unos premios que lógicamente han de reunir unos requisitos y que el ganador lógicamente va a tener esa visibilidad de este encuentro internacional donde de alguna manera se va a poner en valor su proyecto y seguramente su viabilidad, ¿no?
Sí, pues la verdad que estamos muy contentos también de este reenfoque que hemos hecho en los premios, en los ya tradicionales premios en ICE. En esta edición, como comentas, el foco fundamental está centrado en los proyectos de innovación y de emprendimiento en materia de ciberseguridad. Y de esta manera, pues hemos recibido hasta el momento pues 13 proyectos, lo cual hoy pues es digamos una masa crítica importante a la hora de tomar criterio. Y efectivamente lo que vamos a valorar básicamente pues es la originalidad y el carácter innovador en la propuesta y desde luego pues el nivel de conocimiento del mercado de la ciberseguridad y de alguna forma también por supuesto la madurez y la viabilidad de la propuesta.
Claro. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repasito muy rápido, lógicamente, porque ya sabes que aquí en la radio el tiempo pasa volando. Sí. Y hemos dado un repasito muy importante a lo que va a ser esta octava edición de ENISE. Yo creo que va a ser muy interesante. En cualquier caso, el lunes que viene, como todavía tenemos tiempo, pues con Marcos o contigo, te invitamos también a compartir este rato de radio con nosotros, con Marcos y con nosotros, pues podemos extendernos y profundizar al respecto de este encuentro internacional que, aunque el lunes supongo que estaréis ahí a puntito de caramelo ya para preparar todo el encuentro y que se desarrolle en la línea que vosotros esperáis.
Sí, el lunes estaremos ya en la previa, en la capilla. Jornada previa, ya en capilla. Y bueno, pues desde aquí agradeceros como siempre vuestra colaboración y de luego pues invitar a todos nuestros oyentes a que si lo consideran y es de su interés se sumen a este evento que es gratuito.
Pues estaremos muy atentos y además tenéis unos canales en redes sociales para poder seguir al tanto de todas las noticias importantes que transcurran durante el evento, ¿no?
Sí, sin duda, y además, bueno, para aquellos que no se quieran desplazar hasta León, porque efectivamente el lugar donde haremos este congreso, como suele ser habitual, es el Parador de San Marcos de León, lo has comentado antes, uh-huh. En todo caso lo pueden seguir por streaming, que como ya es también tradicional, o sea, que pueden hacer desde sus lugares de trabajo o de su casa un seguimiento completo de las jornadas.
Pues ahí estaremos, muy atentos a todo lo que acontezca durante el evento. Miguel Rego es director general de Inteco, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por vuestro apoyo.
Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis que este pasado fin de semana se celebró en Madrid un evento muy importante, la Game Week, y hoy en Atrapados en la Red contamos con Javier Borrego, Product Manager de PlayStation, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, de algo muy relevante, y es la Liga PlayStation. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues encantados de recibirte en la sintonía de Onda Madrid, y muchos de nuestros oyentes se lo han pasado genial este fin de semana, la Game Week, un evento que, bueno, pues que está a la altura de las expectativas que había puesto toda la comunidad del mundo del videojuego en este evento, ¿no?
Sí, desde luego, la verdad que nosotros estamos muy contentos, echando la vista atrás, ha sido mucho esfuerzo, pero sobre todo yo creo que el mérito es de los jugadores españoles que siempre nos apoyan, nunca nos abandonan. He visto algunas cifras ya que ha publicado IFEMA, uh-huh. con más de 50.000 asistentes, lo que supone casi el doble que otros años, y bueno, pues nosotros encantados, la verdad que la gente ha disfrutado muchísimo. Yo creo que este año la feria ha sido algo distinto, pero también ha gustado mucho. Se han podido probar muchas novedades del próximo año y el jugador pues lo ha valorado y allí ha estado con nosotros.
Oye, muy, muy, muy importante yo creo que el cambio de rumbo que tomó hace unos años, el desligar todas las ferias que mezclaban muchos contenidos entre sí. SIMO era, pues eso, un SIMO, como solemos decir, de todo tipo de iniciativas y de ofertas. Y finalmente, haciendo monográficos concretos en ferias, se pueden atraer muchísimo más tanto al público en general como a los profesionales del sector, ¿no? Hacer una feria exclusiva del videojuego en Madrid pues tiene la relevancia pues que tiene esta Game Week, ¿no?
Sí, desde luego, es uno de nuestros objetivos desde hace varios años, es intentar que esta feria tenga ya una repercusión no solo nacional, sino que incluso esté a nivel europeo posicionado en el top 3. Uh-huh. Y incluso nos gustaría que en algún momento sea el top 1.
Bueno,
entonces, pues para ello hemos intentado que vengan muchos desarrolladores y sobre todo pues intentar dar ese enfoque de que la industria en España existe y que tenemos muchos profesionales en todas las áreas del videojuego y que somos un país puntero en este área. Entonces, pues este año yo creo que ha sido un poco lo destacado, el poder tener una liga PlayStation que se está haciendo aquí en España y que se estrenó en la feria, el poder tener desarrolladores de primer orden que trabajan en estudios internacionales y que son españoles y que vengan un poco y nos cuenten cómo es su experiencia. Y luego también hemos tenido una pequeña parte de los PlayStation Awards, que es un poco esa oportunidad de sacar tu juego y de lanzarlo. Entonces uh-huh. hemos tenido a los 25 finalistas y la gente pues podía votar sus proyectos. Ahora mismo estamos con el recuento de todas las votaciones, pero bueno, ya vemos que hay algunos favoritos que pues, en algún momento ese ganador en diciembre podrá publicar su juego.
Qué bien. Qué bien. Oye, fíjate que hablabas tú de cifras y del estado de salud, en este caso de la industria española del videojuego, y yo creo que hay que dar estos datos porque así quizá nuestra audiencia tenga la sensación de que se están haciendo las cosas muy bien. Y es que en esta Game Week se han conocido datos al respecto del año 2013, donde se facturaron casi 314 millones de euros en videojuegos y que además el sector en España cuenta con 330 empresas, lo cual quiere decir que el barómetro estadístico del sector marca unos indicadores de un buen estado de salud, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Es una industria que está en crecimiento. Además, bueno, también ha mejorado mucho en los últimos años porque se ha profesionalizado de forma que la gente joven, chavales de 17, 18 años, ya no tienen que buscarse por libre las castañas, sino que tienen pues muchas universidades con carreras muy bien preparadas y muy bien adaptadas, consensuadas con los estudios, de forma que tenemos a unas generaciones que empiezan a salir muy preparadas para videojuegos y que, bueno, pues los estudios al final grandes tienen que tirar de ellos y también pues tenemos a muchos valientes emprendedores y con muy buenas ideas que se están lanzando a lanzar sus productos indies y más pequeñitos, pero algunos de ellos con gran éxito.
Oye, vamos a conocer algún detalle acerca de la Liga PlayStation, que ha pegado muchísimo y que habéis estrenado en esta Game Week y que además cuenta con 4 juegos muy importantes para todos aquellos que se quieran enganchar a la misma. Y estamos hablando de FIFA 15, el Battlefield 4, Call of Duty Ghost y War Thunder, ¿no?
Eso es. Hemos intentado buscar un poco los primeros juegos que sea una mezcla entre masividad, pero también una buena combinación de géneros. Son quizás los juegos que tienen más representación ahora mismo, no solo en nuestras consolas, sino a nivel consolas en general, pues son de los títulos más fuertes. Pues próximamente iremos trabajando en añadir nuevos títulos. Ya tenemos pues un título de coches que sería Drive Club, que estamos esperando para poder añadir el próximo mes. NBA 2K15 también lo tenemos en el punto de mira, porque la verdad que el juego es muy bueno y hay mucho jugador online. Así que intentando, bueno, satisfacer a los jugadores y que también pues todos los juegos que ellos consideren y todos los juegos que vayamos viendo que tienen un modo online sólido, intentaremos ir metiéndolos en la liga para que sea pues al final la liga de los jugadores.
Además, en este caso, Javier, a mí hay un concepto que habéis utilizado en vuestra nota de prensa y que me gusta mucho y es el de democratizar la liga de las competiciones de videojuegos. Y es que, de alguna forma, lo que hacéis es igualar a los competidores en función del nivel que tengan, ¿no?
Sí, eso es. Cuando planteamos la idea de hacer una liga, es verdad que existen otras ligas ya en el mercado, pero creemos que no llegan a ciertos espectros de jugadores, por ejemplo, pues chavales más jovencitos, gente que no dedica muchas horas y que le da un poco de miedo el ponerse a competir online porque piensa que va a haber mucho nivel. Entonces, bueno, pues utilizando un poco la tecnología y nuestras bases de datos, lo que vamos a hacer es que cuando el usuario se registra, como nosotros tenemos sus datos de usuario, vamos a cruzarle con otros usuarios que han jugado horas similares, no solo, por ejemplo, al FIFA de este año, sino a otros FIFAs, de forma que las partidas van a estar muy bien coordinadas y es donde estamos dedicando todos nuestros esfuerzos, a evitar esa frustración que pueda haber si te metes en una liga muy profesional y que aquí tengamos a jugadores profesionales por un lado y jugadores que juegan muy poquito y que lo que quieren es pasárselo bien y que no tengan ningún problema, que sea una experiencia divertida, que hagan amigos y que, bueno, que conozcan el mundo del juego online.
Está claro que además en este caso lo importante es, si uno se conecta a la liga PlayStation, es que pueda disfrutar de las habilidades que tiene comparadas con uno que tenga las mismas habilidades y mejorar los dos y progresar. Y en el futuro, quién sabe si, como tú dices, se podrá convertir en jugador profesional, jugar en otras ligas e incluso dedicarse a esto, ¿no? Porque hay gente que gana mucho dinero.
Sí, desde luego, bueno, ya tenemos en España muchos jugadores profesionales que están incluso entre los mejores pagados del mundo, con sueldos por encima de 600.000 euros, ha visto últimamente las noticias, o sea, pues algo increíble, pero bueno, al final son deportistas de élite, con patrocinadores detrás. En España aún no ha llegado a esos niveles, pero en otros países está poniendo en televisiones nacionales, en prime time, o sea que tienen mucha audiencia. Y claro, pues es como todo, al final, bueno, pues como todos los deportistas, son sueldos astronómicos, pero al final están generando y claro. Están...
Ellos están generando ese volumen de negocio, con lo cual está bien que se repartan los beneficios también, lógicamente, y entre los protagonistas, que son los jugadores. Oye, Javier, ha sido un placer tenerte en Atrapados en la Red. Javier Borrego, como os decía, es Product Manager de PlayStation. Y nada, en breve nos vamos a inscribir todos a la Liga PlayStation para demostrar nuestras habilidades.
Estupendo, ahí os esperamos, bueno, nosotros y la cantidad de jugadores que se han apuntado ya, que es una maravilla.
Muy bien, pues ahí estaremos. Un abrazo.
Estupendo, muchas hasta gracias. Luego. Hasta luego.
Atrapados en la Red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Bueno, pues abrimos nuestro blog y en el día de hoy Carlos Honorato ha reflexionado acerca de la locura que supone tener entre los cientos de correos que uno recibe a diario, pues ofertas de todo tipo, desde los gadgets hasta las aplicaciones que nos pueden resolver o dar cualquier dato al respecto de nuestra ergonomía. Adelante, Carlos.
Bienvenidos al blog Honorato, fecha estelar 20 de octubre de 2014. Hoy estamos locos. Entre los 300 correos que he revisado este lunes después del fin de semana, encuentro una aplicación para el móvil que no necesita pulsera y que te ofrece un cálculo diario de gasto energético, también de tus horitas de sueño. Vamos, que no me invento nada, dice exactamente. Esta app te dará consejos para llevar una vida más saludable, medirá tu dieta y el sueño. Si sales a correr, montar en bici o haces una sesión de yoga, introdúcelo y quedará registrado. Puedes hacer equipos con amigos para competir entre vosotros, establecer metas, alertas de actividad y, por supuesto, compartir toda esa información a través de las redes sociales o por mensaje. ¡Ay! Todo por escrito. Hasta si vas al baño... Vale, vale ya. Como la canción aquella de Olé Olé. No controles, no controles mi forma de vivir porque es total. ¡Madre mía, qué presión! Todo ordenado y rígido, como programado. Para los que necesiten relajarse, he encontrado, también en mi bandeja de entrada, otra aplicación gratuita que te permite poner ruiditos en tu vida. Sí, 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 sí. Puedes combinar sonido de lluvia, rayos, olas, viento, fuego, pájaros, grillos, una tienda de café, el bol que usan en algunas religiones para emitir tonos, y el típico sonido de la televisión cuando emitía nieve, antes de la TDT. Podemos incluso subir o bajar su volumen de forma independiente y así combinar ese fondo de ruido permanente. Por ejemplo, unos pajaritos, unas olas en una tienda de café y todo, todo, todo a la vez. Dicen que tranquiliza. Yo no lo veo. Lo dicho, estamos locos. Pero muy locos, ¿eh?
Yo,
al verte sonreír,
soy, el niño que ayer fui,
el niño que ayer fui,
sí.
Bueno, pues como referencia de la Game Week celebrada este último fin de semana y hablando de videojuegos pero orientados a los más pequeñajos de la casa, hoy vamos a presentar una compañía con 100% capital español, aunque es una compañía internacional fundada en 2013, Chili Kids, y tenemos en Atrapados en la Red a Nea Bautista, CEO de Chili Kids. Muy buenas tardes, Nea.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues estamos encantados de recibiros aquí en Onda Madrid y además de hablar de aplicaciones orientadas a los chavales, que además lo que intentan es fomentar el juego y la creatividad como recursos educativos.
Exactamente.
Oye, ¿cuánto es de difícil desarrollar para los chavales? ¿Es más o menos complejo desarrollar para los chavales más pequeños de la casa o, por el contrario, resulta mucho más sencillo?
Pues depende, realmente a nivel técnico puede ser todo lo difícil que quieras o todo lo fácil que quieras. Lo difícil es realmente encontrar un concepto que se adapte a ellos a nivel pedagógico. Y eso para nosotros, nos a pedagogos, tanto educadores en escuelas como investigadores de la pedagogía, y eso conlleva mucho trabajo. Encontrar ese diseño, ¿no?, que se adapte a los más pequeños, las cosas sencillas a
claro. En este caso, además,
complicada.
Vosotros, claro, cuanto más sencillo, resulta mucho mejor, sobre todo para la audiencia que recibe finalmente este videojuego, ¿no? A mayor nivel de complejidad, quizá también se distancia uno de la audiencia a donde va dirigido. Bueno, parece que hemos tenido algún problemilla con la línea de teléfono. Había un poquillo de interferencias cuando estábamos hablando con NEA al respecto de las aplicaciones. Y ellos están desarrollando un conjunto de aplicaciones, en este caso se llaman Creaptative, que están dirigidas, como os decía, a chavales entre 2 y 9 años y que lo que intenta potenciar son las actividades creativas digitales que tienen como objetivo fomentar el aprendizaje a través del juego imaginativo y creativo y además con un novedoso concepto que está avalado pedagógicamente y que se basa en el juego libre y de carácter abierto. Está claro que además van a tener un próximo lanzamiento que se llama Chili Fish y que va a sumergir a los más pequeños en un mágico mundo en el que van a poder crear peces, interactuar con el entorno marino de forma sorprendente. Y además estas aplicaciones están lanzadas para dispositivos iPhone e iPad. El próximo mes de noviembre, como os decía, Chili Kids va a lanzar Chili Fish y es una nueva aplicación para iPhone e iPad donde los más pequeños pues, se van a divertir, se van a sumergir en un mágico mundo submarino y van a crear además animales llamativos, en este caso peces, y sorprendentes, interactuando con el maravilloso entorno que se encontrarán en el fondo del mar. Ya sabéis que los chavales poco a poco están utilizando los dispositivos de sus mayores. Hace poco hablábamos al respecto de protectores para diferentes tablets y smartphones que permitían eso, que si se les escapan de las manos no sufriesen demasiados daños, pero en este caso, además, al venir avaladas estas aplicaciones por un equipo pedagógico, pues lógicamente cuentan con el respaldo de una comunidad de profesionales importantes que además van a desarrollar el componente creativo y mejorarán su capacidad sensorial, cognitiva y psicomotriz. Lo dicho, Chili Kids, una compañía internacional con capital 100% español y lógicamente pues no podemos recuperar la comunicación con NEA Bautista, que es CEO de Chili Kids, pero bueno, yo creo que hemos resumido básicamente toda la oferta de contenidos que desde Chili Kids quieren hacer llegar a los pequeños de la casa. Nos vamos con un siguiente tema. Bueno, pues hoy para cerrar Atrapados en la Red vamos a hablar de seguridad. Nos quedan 4 minutos de programa y es el tiempo que tenemos para charlar con Luis López, responsable de negocio de ciberseguridad de Terem Micro, al respecto de una nueva amenaza, Sandworm. Muy buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de saludarte nuevamente y es que queríamos, ante todo, advertir a nuestros oyentes de cómo afecta a los sistemas este Sandworm, esta nueva amenaza, y cómo podemos protegernos de ella.
Bueno, realmente esto es una amenaza muy peligrosa que ha sido descubierta ahora, el martes pasado, y está afectando a varios sistemas de ciberseguridad industrial. Uh-huh. Todavía no se tiene mucha constancia de que vaya atacando a usuarios domésticos, sino que su objetivo era más pues, objetivos militares, empresas, eléctricas, etcétera. Pero no podemos descartar que en breve, pues al ser muy fácil de explotar las vulnerabilidades que ejecuta este tipo de malware, sí que es importante que los usuarios tomen ciertas precauciones, como por ejemplo pues tener todos los parches del sistema. Esto principalmente este tipo de virus, el virus Sandworm y el Black Energy, que son dos virus. El primero infecta y el segundo, digamos, descarga una parte, una carga útil desde Internet para que se permita acceso mediante puertas traseras. Entonces, lo que nos interesa es que todos los usuarios tengan actualizados sus sistemas en Windows, sobre todo todos los usuarios domésticos. Es muy importante porque Windows liberó, junto a la gente que descubrió esta vulnerabilidad, el parche el pasado día 14. Entonces, es muy importante. Simplemente haciendo un update de Windows, van a verse liberados de esta potencial amenaza.
Bueno.
Y, por otro lado, si los usuarios disponen de un buen antivirus, tipo, por ejemplo, pues como el antivirus que dispone Trend Micro, simplemente actualizando el antivirus a la última versión de descarga de firmas y pasando un escaneo por todo el disco duro, podrá detectar este virus. Pero es muy importante que hagan esto porque si no es posible que sean comprometidos, ¿no? Uh-huh.
Está claro, además, que en este caso los parches de seguridad del sistema operativo, como tú recomendabas, además la actualización del motor antivirus, como el caso de Trend Micro, pero también es importante, y lo engancho con una noticia que teníamos o con una entrevista que desarrollamos hace un ratito con el director general de Inteco, con Miguel Rego, y es que, dado que se va a celebrar el encuentro internacional, el octavo encuentro internacional de seguridad en Inteco, en León, los próximos 28-29, y dado que afecta a infraestructuras críticas este nuevo sandworm, pues supongo que andarán muy liados con ese tema, ¿no?
Sí, sí, sobre todo en nuestros sistemas de ciberseguridad industrial, que digamos son un tipo de sistemas avanzados que lo que hacen es ejecutan de antemano las piezas posibles de malware, de virus potencial, antes de que lleguen a los usuarios o a las compañías, pues últimamente estamos teniendo muchísima demanda de demostraciones, de pruebas de concepto con este tipo de sistemas, porque realmente los ataques dirigidos antes, digamos, podíamos considerar que eran meramente anecdóticos, y hoy en día se están encontrando ya en multitud de empresas, ya no tanto guerra, digamos, como para conseguir patentes como había antes, sino ya se van detectando más en entornos gubernamentales, como por ejemplo este que os comenté recientemente, es un sandwich que iba dirigido realmente a obtener conocimiento en entornos militares. Es realmente altamente complicado, y hay mucha demanda por parte de empresas y de organismos gubernamentales en este tipo de herramientas.
Sí, señor. Bueno, Luis, pues te agradecemos tu presencia en Atrapados en la Red. Luis López, como os decía, responsable de negocio de ciberseguridad de Trend Micro. Un placer, y la semana que viene hablaremos de nuevos temas. Un abrazo.
Muchas gracias, oyentes, y Alberto. Hasta otra.
Hasta luego. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que el lunes estaremos aquí fieles a nuestra cita de 7 a 8 de la tarde. No nos faltéis. Y en nuestra web, si habéis llegado tarde, podéis recuperar el podcast en www.ondamadrid.es. La dirección de correo electrónico, toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es, si te quieres poner en contacto con nosotros. En la realización ha estado Plácido Arribas. Recibe un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Hasta el lunes, amigos. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy, and daddy when you call me.